Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el aire en el programa Encuentros, en la 98.0 Radio San Andreu de la Barca. Esperamos que el programa sea de su agrado. Hoy contaremos con las secciones habituales de nuestro programa. Vamos a hablar de poemas, haremos canciones y entrevistas. Esperemos que disfruten de nuestro programa. Y para empezar, con la señora Yolanda Vicent, la cual hará los ejercicios para mantenernos en forma desde casa.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento dirigida a la gent gran. Hoy vamos a necesitar una botella de agua de medio litro o medio kilo de legumbres en un paquete. La posición de hoy será piernas separadas, anchura de los hombros, con la puntita de los pies mirando hacia adelante, la espalda recta, el ombligo apretado, los hombros atrás, y cogeremos el botellín o el paquete de lentejas con la mano derecha. Subiremos el brazo recto estirado hasta la altura del hombro y bajaremos a tocar de nuevo la pierna. Vamos a hacer 8 repeticiones. Despacito arriba, cojo aire, abajo, suelto. Arriba, cojo aire, abajo, suelto. Vamos con la tercera y abajo. Cuarta y abajo. Quinta y abajo. Sexta, abajo. Séptima, abajo. Y octava, abajo. Muy bien, repetimos con la mano izquierda, cambiamos el botellín de mano, vamos con la mano izquierda, brazo estirado, elevamos frontalmente hasta la altura del hombro, 1 y soltamos aire, 2 al subir cojo aire, suelto aire al bajar, 3 y abajo, 4 y abajo, 5 y abajo, 6 abajo, 7, abajo y 8, abajo. Muy bien, volvemos a cambiar el botellín o el paquete de lentejas a la mano derecha y vamos a hacer ahora la elevación lateral. Vamos a elevar el brazo hasta la altura del hombro despacito y volvemos a tocar la pierna. Y vamos, 1 y abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, seguimos trabajando la respiración, al subir cojo aire, al bajar suelto, al subir cojo, al bajar suelto, 7 y 8, muy bien, repetimos, pero ahora con el brazo izquierdo, cambiamos el botellín de mano y elevación lateral hasta la altura del hombro, 1 y abajo, 2 y abajo, 3, abajo, 4 y abajo, 5, abajo, 6, despacito, bajamos, 7, bajamos y 8, bajamos. Muy bien, pues tendríamos la sesión de hoy. Hemos tonificado un poquito los brazos. Gracias por habernos escuchado y os esperamos en la próxima sesión.
Terminamos con los ejercicios, pero no vamos a dejar de mover el cuerpo. Con ustedes, Seguridad Social, quiero tener tu presencia. Bueno, salimos de la música y les invito ahora a escuchar a Maribel, nuestra cocinera de antes y de siempre, en una nueva receta culinaria.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Sardinas en escabeche. Mi madre, cuando el pescadero que venía al pueblo traía sardinas grandes, compraba por lo menos un kilo, porque se podían guardar en escabeche, y a mi padre le gustaban mucho. En los pueblos que son del interior no siempre había pescado, Y cuando yo era pequeña, en mi casa no teníamos nevera, ya que por estar lejos de la capital no se podía tener hielo, porque las neveras eran armarios en donde se ponía hielo para conservar frescos los alimentos. Y como se derretía, había que ir reponiéndolo. Por eso se hacían muchas conservas con vinagre, sal, vino, azúcar, aceite, miel y manteca de cerdo. Estos son conservantes naturales. Así conseguían que los alimentos no se estropearan y duraran más. Ingredientes: 800 gramos de sardinas grandes, una cabeza de ajos, 4 hojas de laurel, una ramita de tomillo, una cucharada sopera rasa de pimentón dulce, 100 mililitros de vinagre de Jerez o del vinagre que tengas a mano siempre que sea de vino, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, 150 gramos de harina, sal al gusto y medio vaso de agua. Preparación. Limpia las sardinas cortándoles la cabeza y sacándoles las tripas. Las lavas bajo el grifo, procurando que se les caigan las escamas. Sazónalas con sal y pásalas por harina. Pon un dedo de aceite de oliva en una sartén y procede a freírlas. Sardinas enharinadas durante 2 o 3 minutos por cada lado. Después las pones en un plato para que reposen. Pon medio vaso de aceite en una sartén limpia. Limpias las cabezas de los ajos y las cortas por la mitad. Las pones en la sartén junto con el laurel y la rama de tomillo. Lo tapas y a fuego muy lento lo sofríes durante 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, añade el vinagre y medio vaso de agua. Tapa y cocina a fuego muy lento, alrededor de 30 minutos. Pasado ese tiempo, incorpora el pimentón dulce. Remueve y pones las sardinas en la sartén. Continúa cociendo 10 minutos más. Aparta la sartén del fuego y lo dejas en reposo hasta que se enfríe el guiso. Este plato está más bueno al día siguiente. Guárdalo en el frigorífico como aperitivo con una cervecita o como segundo plato fresquito. Está muy bueno.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y ahora, después de oír la música, pasemos al primer poema de nuestra sesión hoy. Y apareciste tú, de Vicente Castañaga.
El amor, cuando se busca, nunca llega. Y aparece cuando menos te lo esperas. Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido. Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy, que todo me da igual, otra ilusión golpea mi puerta. Y apareciste tú. ¿A dónde estabas? Ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Y en mi ventana volvió a salir el sol, por las mañanas. Nuevamente me hace bien esto de amar, aunque dure lo que dure. ¿Qué más da? Lo importante es que mi piel vuelva a sentir la fantasía. Puede ser que se me rompa el corazón. Puede ser que sea el verdadero amor. Puede ser que salga bien o salga mal. Así es la vida. Y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas.
Y escuchemos ahora otra historia de nuestro pueblo en la voz de Inma.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Comienzo con un breve resumen de lo que hasta el día de hoy he contado sobre la historia de San Andreu de Aigüestoses, Hats de la Barca. Por si tenemos algún oyente nuevo que se pueda poner al día, y para nuestros fieles seguidores refrescar lo que hasta hoy he narrado sobre nuestra vila. Se mantiene la hipótesis por excavaciones arqueológicas realizadas en otros municipios cercanos que hace 2,5 millones de años ya había pobladores del Paleolítico inferior. Las apresuradas y escasas excavaciones realizadas en el Palau confirman la existencia de un asentamiento romano del cual se pierde la pista más allá del siglo III. Y las del Puigbó confirman también la existencia de otro asentamiento desde el siglo IV hasta el siglo VI. Pasado esa fecha, todo es oscuridad, un abismo negro en cuanto a documentación escrita y arqueológica. Y no será hasta el siglo XII cuando aparece mencionada la vila en varios documentos. Pero esa falta de documentación no quiere decir que los asentamientos del Palau y de San Andreu desaparecieran. Con toda seguridad se mantuvieron en el tiempo. Hubo un momento concreto en el que sí desaparecimos del mapa, sobre el siglo IX, y como ya expliqué, no fue porque fuéramos abducidos por extraterrestres, y es en este punto en concreto de la historia donde continúo para hablar de otro de los elementos arquitectónicos de nuestra vila, por desgracia, hoy desaparecido, pero que fue importante en un primer momento para la defensa de la vila y posteriormente para su jurisdicción. Hablo de la torre, baluarte o casa del Palau, una construcción de época romana ubicado en lo que hoy sería el cruce entre el carrer del Bruc y el carrer Aneto. Dicha torre se construyó en un momento en que nuestra vila pasó a formar parte de la conocida Marca del Llobregat. ¿Qué era la Marca del Llobregat? Era una zona fronteriza entre el mundo cristiano y el mundo sarraceno. Una explicación muy simple. La parte norte de la Marca, dividida posiblemente por el río Llobregat, mundo cristiano, y la parte sur, mundo sarraceno, y la línea intermedia, tierra de nadie. ¿Dónde estaba San Andreu? Pues en la tierra de nadie. Y para los nuevos oyentes que quieran saber qué significaba vivir en tierra de nadie, les recuerdo que hay un programa donde lo explico. Incluso hablo de la batalla del Congost, batalla digna de película, que ahora parece increíble de creer, pero que fue de tal magnitud que se recogió tanto en los escritos sarracenos como en los cristianos. Imaginaros a un Orlando Bloom en el reino de los cielos defendiéndonos y nosotros huyendo a las montañas desesperados, porque nos iban a destruir nuestras casas, los huertos, los campos, los cultivos, el ganado, todo. Desde el lado cristiano querían defendernos. Bueno, o más bien querían recuperar territorios muy fértiles. Y por este motivo, para intentar defender mejor esa zona fronteriza, se crearon tres fortificaciones o castillos. El castel de Rampruñá, el de Cervelló y el que nos interesa, el de Castelbel de Rusanas, que se tiene datado con fecha del 963 y era el que más riesgo presentaba, porque además de defender a nuestra vila, defendía el acceso a Barcelona, por lo que su construcción se realizó en un lugar estratégico, utilizado ya por los romanos, y de aquí su nombre, de Castelbel. Después de la batalla campal del Congost y de algunas incursiones más, la zona quedó despoblada, y Guillén Ramón II de Castelbel cede el territorio de San Andreu de Aquistonses a Guerau Ramón de Palau, el 30 de octubre de 1140, para que intente repoblar la zona. No me olvido de que antes le cedió el territorio a la orden agustiniana, por si alguien ha levantado la mano reclamando, es que estoy haciendo un resumen. Con dicha donación, los habitantes de San Andreu y del Palau, además de prestar obediencia y pagar sus censos correspondientes a los señores de la baronía de Castelbel de Rusanes, también debían homenaje y pagar sus censos correspondientes a los castlas del Palau. No voy a mencionar las diferentes sagas familiares que tuvieron el dominio de la baronía, porque para el tema de hoy no nos interesa, pero sí hablaré de las sagas familiares que tuvieron el poder de la torre, del baluarte o de la casa del Palau. El primero, Guerau Ramón de Palau. Aclaro que dicho señor ya tenía los territorios del Palau cuando en 1140 se le concedió la jurisdicción de San Andreu de Aguastoses, por lo que me mantengo en mi teoría de que el Palau y San Andreu han funcionado como dos asentamientos bien distintos, aunque siempre vinculados entre sí. Guerau Ramón era el castlà del Palau. ¿Qué significaba? Que era el encargado de la defensa del camino de acceso al castillo de Castelbel. Y esa defensa se realizaba desde la torre, baluarte o la casa del Palau, como se ha ido denominando durante el tiempo a esta edificación, por desgracia hoy desaparecida. En 1246, y desconociendo los motivos, el dominio sobre la vila pasa a Arnau de Vilar. Los palaus reclamaron su derecho a esos territorios, y en 1278 Gastó de Montcada, el actual señor de las baronías, confirmó a Guillem de Palau y a todos sus descendientes perpetuamente los establecimientos, derechos y justicias en el territorio comprendido entre el Congost y la Roca del Drog. ¿Por qué es importante este hecho? En este momento en concreto, si finalmente vuelven los palaus a ser dueños de nuestras vidas. ¿Por qué lo menciono? Porque Gastó de Montcada incluye una cláusula en la que los palau no podrían exigir censos agrarios, exorquies, intesties y yuisma, lo que se denominaban malos usos. Y pongo un ejemplo para aclararlo. Eran esos derechos feudales del señor a quedarse con una tercera parte de los bienes de su vasallo si éste moría sin sucesión o sin realizar testamento. O, por ejemplo, el derecho de pernoctar con la novia el segundo día después de la boda. Por eso es tan importante esta fecha, porque tanto San Andreu de Aguastoses como el Palau pudieron librarse de esos denominados malos usos. En 1381, Guillem del Palau debió pasarse un poquito en sus atribuciones, y los vecinos de San Andreu lo denunciaron. El 24 de abril se pronunció sentencia, y solo voy a mencionar uno de los términos de dicha sentencia para que quede bien claro qué poder tenían dichos señores feudales sobre nuestra vila. Todas aquellas sentencias que comportaban la pena de muerte, la mutilación de miembros o cualquier otra pena corporal no podría ser dictada por los feudatarios de San Andreu, sino por el señor de la baronía. Los castlà del Palau ahora solo podrían apresar y custodiar al preso. Creo que queda bien clarito de hasta qué nivel de poder tenían los señores de la casa del Palau. En 1403, Ruge de Palau vende la casa del Palau y sus dominios a Jaume Ribas, que se convierte así en el nuevo señor. Termina aquí la saga de los Palau, que había conservado su feudo en nuestra vila desde 1140. En 1444, el nuevo señor de la casa del Palau será Joan de Castellbisbal, y se desconocen los motivos por lo que acaba siendo dueño del feudo. Lo que sí es importante es que en esta fecha se enmarca un hecho que contaré en el próximo programa, la guerra contra Castellbisbal. En 1476, el dominio de la casa del Palau se encontraba en litigio entre Catarina Torrona de Vilar y Pere Verdaguer. Desconozco si eran familiares de Joan de Castellbisbal o por qué motivos reclamaban el feudo. De momento no hay más información que sus nombres y que finalmente el feudo fue a parar a Catarina Torrona y posteriormente a su hijo Joan Vilar. El último señor de la casa del Palau fue Pedret Terré, que en 1539 vendió el feudo a la esposa del señor de la baronía. De esta forma, los censos, las rentas y la casa del Palau pasaron al dominio de los Requesens, señores por entonces de la baronía de Castelbel de Rosanes. El Palau y Sant Andreu pasó a tener de dos señores feudales, el señor de la baronía y el castlà del Palau, a tener solo uno. El pez grande se comió al pequeño. Bueno, teníamos más señores feudales que reclamaban sus censos sobre nuestra vila, por ejemplo el de la Torre Bovera, pero ya hablaremos de él, que si no todo es muy lioso. Todo lo narrado hasta ahora lo podéis encontrar en el libro Historia de Sant Andreu de la Barca, de Ezequiel Gor y Joan Pera, por si algún oyente quiere ampliar más la información. Dejo entreabierta el tema de la Casa del Palau porque en un documento de la Corona de Aragón denominado Proceso a Guyana, con una cronología de 1595, Luis de Requesens, señor de la baronía de Castellbisbal de Rosanes, y cito, según la traducción del latín, con gratitud y por cierta ciencia para bien, es decir, para mejorar, tener, sostener y siempre en beneficio de mi parte poseer, por mí y todos mis herederos y sucesores, establezco en enfiteusis, doy y concedo a ti, Guillermo Llansana, alias Garbisana, agricultor de la parroquia de San Andrés de Aquistonsis, y a los tuyos y a quienes quierais perpetuamente, toda esa torre o todo ese honor llamado del Palau, situado en la parroquia mencionada de San Andrés de Aquistonsis, y con sus tierras, honores, posesiones, incluidos ingresos y todas sus pertenencias universalmente designadas. Actualmente dicho documento se encuentra en transcripción y traducción del latín, pero si en el avance del estudio de ese documento no encuentro sorpresas, queda bien claro que el señor de Requesens, que era el actual dueño de la torre del Palau y su feudo, cedió dicho territorio con todos sus privilegios a la familia Llansana. Volvemos, o eso parece, a tener dos señores feudales reclamando sus censos, el de la baronía y el de la casa del Palau. Prometo que a medida que indague en dicho documento, iré ampliando esta información. Si queréis ver fotos de la torre o baluarte del Palau, podéis echarle una ojeada a mi página de Facebook, Sant Andreu de la Barca, la nostra vila, la nostra historia. La torre está desaparecida, pero la denominada casa del Palau, cuyo feudo controlaba el Palau y Sant Andreu de Aquistonsis, tendría que asesorarme si todavía existe. Y si queréis saber sobre la guerra contra Castellbisbal, ya sabes, conéctate a la radio el próximo miércoles y te lo contaremos. ¡Nos vemos!
Thank you.
ahora continuamos con música. Traemos a Marta Sánchez y a Carlos Baute en Colgado en tus manos.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Y después me despierten tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Y seguimos con nuestra radio. Les recordamos que esta radio llega a ustedes por el Casal de Avi de San Andrés de la Barca. Seguimos ahora con una película contada por el señor Manuel.
Buenas tardes, ciudadano de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz y voy a presentar en cine con mayúscula una película muy interesante. Yo diría que una gran película. Es Bailando con Lobos. La dirigió Kevin Costner. la interpretó también él y ganó 7 Óscar. Es del año 1990. La película trata de lo siguiente. Es la historia de un hombre que quiere conocer la frontera. ¿Qué es lo que ocurre en la frontera? Pues están los indios y él quiere conocerlos, tratarlos como personas, tratarlos como seres humanos. Porque él no los conoce y él ha oído muchas cosas sobre los indios. Cuando llega a la frontera, como él tiene que estar, es un militar que tiene que estar a las órdenes del ejército, entonces se encuentra que donde tiene que hacer la sustitución de su grado, se encuentra que no hay nadie. Vale, a partir de ahí se encuentra solo, pero con una idea muy clara. ¿Qué es lo que él intenta? Conocer la situación de la frontera. Hasta que un día llegan unos indios, le roban el caballo. Entonces, a partir de ahí, empieza a conectar un poco con el tema de cómo son estas personas, estos indios. A partir de ahí, este teniente del ejército conecta un día con unos indios. ¿Cómo los trata? Como personas. Pues simplemente haciendo un intercambio. Algo que él intenta hacer. Por ejemplo, hacer café para que los indios se encuentren a gusto con ellos. Bueno, a partir de ahí, muy bien, todo continúa y tal. Encuentra que un día va a su campamento. Y entonces, invitado por los indios. A partir de ahí, la escena de la película es muy interesante, porque lo tratan con algo de indiferencia, pero él sigue sus 13, porque cree que hay algo positivo en la historia que comenta eso. ¿Por qué se llama Bailando con Lobos? Pues muy sencillo, porque da la casualidad que conecta con un perro lobo, y los indios, cuando lo ven que está jugando con él, le apodan Bailando con Lobos. Por eso es la película. Pero lo interesante es cómo él trata la película en todos los sentidos, como ecologista, como natural. Además, hay una cosa muy interesante. El que ha visto películas de indios y americanos siempre se ha dicho que el indio es el hombre malo. Kevin Costner consigue con esta película que la gente piense todo lo contrario. ¿Por qué son estas personas la fama que han tenido? Simplemente son personas que ellos viven de la manera más natural de la Tierra. Y Kevin Costner consigue, con esta gran película, consigue que la gente entienda que no son de otra raza, no son otro mundo, simplemente son personas que viven en su entorno, viven de la caza, que por cierto, la caza, el búfalo, se encuentran. Que no llegan a encontrarlo, pero un día da la casualidad que Kevin Costner, mira por dónde, oye un sonido muy fuerte en el espacio, en las praderas, y es que resulta que hay una manada de búfalos, y él entonces va al donde están los indios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega al campamento, le empieza a tener que decir esto, 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 pero claro, ellos desconfían mucho. Pero al final les convence y saben que son los búfalos. Y a partir de ahí, la conexión con los indios es maravillosa. Conoce a una mujer que intenta suicidarse, la salva del suicidio, se enamora de ella, ella de él, y con eso hace que la película sea inmensa. A partir de que, dijéramos, la película gana muchos enteros, Por la calidad de la película, la calidad del guión, la calidad de la música, la calidad de interpretación, la calidad de su fotografía, la calidad de las interpretaciones de todos los actores y actrices. Y yo alabo la película de Kevin Costner en este sentido, porque él ha conseguido lo que ningún director de cine había conseguido. Una gran obra maestra sobre el resultado del ser humano. Y es recomendable, además, y como he dicho antes, ganó 7 Óscar con un reparto que Graham Greene, Kevin Costner, Mary McDonald, Graham Greene y Ronnie Abra. Graham Greene es un, no es el autor de novelas, es un actor que trabaja de indio y trabaja muy bien. Es el que conecta con Kevin Costner en la película y lo conecta de maravilla. Es el que hace que él haya una conexión entre el blanco y el indio. Y esto hace que Bailando con Lobos sea para mí una de las 5 mejores películas de la historia del cine. Y aplaudo mucho la actuación y la dirección de Kevin Costner. Y su música impresionante, de John Warren. Y además, ¿qué podemos decir de esta película? Es que decir una cosa solamente se desarrolla en una cosa. Es maravillosa, es impresionante. Gracias.
Seguimos con música y ahora con Nacha Pop en La Chica de Ayer.
Demasiado tarde para...
Seguimos entonces con una parte romántica que ya va formando parte de nuestra audición, el poema. En este caso, Llegaste a tiempo, con Jaime Sabinas.
Debí haberte encontrado 10 años antes o 10 años después. Pero llegaste a tiempo. Te conocí a tiempo. El tiempo de encontrarte. Para saber que existías, para llenar mis ojos y mi boca de tu sabor, para encontrarnos en el mismo tiempo y espacio, para disfrutarte y que me disfrutes, para tocarte y que me toques, para que supieras que yo estaba, para que me tomaras y que me dejaras tomarte a ti. No fuiste ni antes ni después, fuiste un tiempo. A tiempo para que me enamorara de ti.
Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero queríamos dejar a Luz Casal entre mis recuerdos para que lo disfrute. Con el veneno Seguimos con la música. ¿Se acuerdan de Fito Fittipaldi? Por la boca muere el pez.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos a despedir con Jarabe de Palo. Que lo disfruten.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende.
estamos de prestao, el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende, depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.